Hola, oyentes de Radio Sefarad, estamos llegando, aproximándonos al fin de la semana y queríamos contactar con Jerusalén, con Pascal Roa, para ver cómo se ven las cosas desde ahí. ¿Qué tal, Pascal?
Sí, hola Jorge. Bueno, bien, terminando la semana aquí en Israel con temperaturas que suben, no solo a nivel de ambiente, sino también a nivel político, a nivel a nivel geopolítico también. Y la verdad es que estamos navegando en aguas muy turbulentas desde hace muchas semanas, incluso muchos meses, y vamos a ver qué nos depara el verano, sabiendo además que es un verano especial, porque es un verano electoral o preelectoral aquí en Israel, todo matizado de mundial que empieza aquí. Y te dijo Jorge que en Israel, en la calle, se habla muchísimo más de este mundial, incluso sin Israel, sin la selección israelí en la competición, más que de Irán, porque nadie entiende nada y todo el mundo se ha hartado de la situación. A veces nos vamos a la cama pensando, ¿habrá sirena? ¿No habrá sirena? Bueno, nos despertamos también viendo las últimas noticias que transcurrieron en Irán y en Estados Unidos, porque es el momento en que Trump está despierto, y después hay un largo periodo de tiempo hasta que Trump se despierte, como por ejemplo hace unas 3, 4 horas, y esperamos las primeras declaraciones o primeros escritos de Trump en las redes sociales para ver un poco por dónde irán los tiros, nunca mejor dicho. Pero te digo, Jorge, el mundial es mucho más importante y todo el mundo se prepara aquí para ello, incluso estando en una época de guerra, o medio guerra, o guerra de medio calibre, o realmente esta es la situación en este principio de mes de junio, la verdad.
Y dime una cosa, el público de Israel, ¿con qué selección van para este mundial? ¿Qué es lo que la gente suele decir? ¿Quién es? ¿Hay algún favorito por ahí que estés escuchando para ganar el mundial?
Primero, como Israel es una pequeña selección que casi nunca, creo que una vez en la historia lo ha logrado, hay mucha afinidad y mucho cariño a pequeñas selecciones, muchas selecciones africanas, pequeñas, no de las grandes como Marruecos y Camerún, sino, no sé, Ghana, por ejemplo, o Curazao, que no es África ya, pero Curazao, por supuesto, es como muy, muy simpático. Nueva Zelanda, que es una pequeña selección también, o sea, un poco los que están así, un poco exóticos, selecciones exóticas, tienen mucha curiosidad y la gente las sigue, la verdad, y van a ver los partidos en la televisión. Si no, aparte de eso, como bien sabes, hay una gran colonia argentina, ves muchos argentinos ya con su remera en la calle, y sabes que ya se acerca la competición, y otros según su país de origen, los que hicieron aliyá desde Francia, desde Estados Unidos menos, porque de lo que se habla ahora es más de la NBA que del mundial entre los norteamericanos aquí, que de todas formas no se interesan mucho por el soccer. Pero eso, muchos argentinos, muchos mexicanos también están ya a pie de guerra esperando bueno, en este caso México esta noche, la verdad.
Bueno, que sepas que una de las selecciones exóticas es la que debuta contra España, creo que es la que debuta en el Mundial, es Cabo Verde. Así que no sé si por la situación actual los israelíes están mucho con España o un poquito también con Cabo Verde o más con Cabo Verde que con España. Bueno. Este es un paréntesis entre las noticias que son la realidad. Y la realidad es que esta semana Sí que han pasado cosas, porque muchas veces nos quejamos, no, es que se hablan, hablan, hablan y no pasa nada. Y lo que pasa es que esta semana han pasado cosas que supuestamente en otras situaciones ya sería una guerra, pero Trump sigue insistiendo y sigue negociando, a la vez que bombardea Irán, sigue negociando. También ha dicho algo de que ha sacado, no sé si 200 barcos petroleros en una noche o algo así, y que va a bajar el precio del petróleo ahora en medio de esta situación. Todo muy desconcertante,
Sí,
¿no?
desconcertante, descabellado, todo sin ton ni son, o sea, dice una frase que luego contradice con otra detrás, o sea, hay muchísima, muchísima confusión y necesitamos siempre mucha medida, mucha precaución, estar medido, tener precaución, porque como siempre tenemos que ver cuáles son los hechos en la realidad, en el terreno, aparte de sus declaraciones que a veces, como decías, son sin ton ni son. ¿Qué ha pasado esta semana? Nos acordamos del intento de Irán y de eso hay que empezar. Por ahí hay que empezar. El intento de Irán de desvincular a Hezbollah, lo que pasa en el Líbano, de la propuesta de negociación con Estados Unidos. Es decir, intentar que el tema de Hezbollah, el tema de su próxima es importante, pues esté ligado al futuro posible acuerdo de cese el fuego. Y lo he intentado porque está viendo Irán brecha, una supuesta brecha entre el país norteamericano e Israel, e intentó que, o sea, amenazó con, ¿cómo explicar eso? A ver si recapacito. Hubo bombardeos de Hezbollah hacia el norte del país, hacia el norte de Israel. Y hubo amenaza de Irán, esto fue al principio de esta semana, como que de ninguna manera Israel puede atacar Beirut. Beirut era la línea roja. Y sabiendo que Trump se lo, o suponiendo que Trump se lo impediría, precisamente para no peligrar las negociaciones, Israel no estuvo de acuerdo. O sea, por supuesto, porque es cuestión de soberanía y cuestión de lenguaje también que se habla en la región. Entonces, lo que pasó fue que hubo provocación de Hezbollah tirando, lanzando drones hacia territorio israelí. Recordamos, Israel contestó, bombardeó Beirut sin avisar siquiera, sin avisar en Beirut, sí avisando de antemano a Estados Unidos, parece que a última hora, en el último momento, pero sí lo hizo. Y eso desencadenó la respuesta de Irán. Nos acordamos de los misiles de la noche de domingo a lunes y la respuesta, la réplica de Israel. Esto fue el lunes, noche domingo-lunes, nos despertamos el lunes con las sirenas y después Trump dijo, hasta aquí, Israel, stop. No queremos que peligren los acuerdos o las posibles o las discusiones, digamos. Pero ¿qué pasó? Pasó que un día después Trump de repente dice, bueno, me han dicho mis consejeros militares que Irán sobre el estrecho de Hormuz derribó a uno de nuestros helicópteros Apache. Los tripulantes están salvos, pero estamos investigando si esto ha sido intencionado. Resulta que fue intencionado y esto dijo, provocó la ira de Trump y la respuesta, esto hace ya 2 días, con ataques a sitios estratégicos en varias localidades, en varias posiciones en Irán. Y otra vez, ayer hubo más ataques de Estados Unidos contra Irán y hoy se ha despertado Trump con el mismo mensaje, con los mismos mensajes, con el mismo tono, diciendo que Esta vez, esta noche, o sea, la noche de Estados Unidos, otra vez atacaremos very hard, o sea, vamos a ser muy implacables. Incluso podríamos tomar la isla de Karg, de Harg o de Karg, ¿te acuerdas que es la famosa isla que es un enclave muy importante para el paso del petróleo iraní? Y dijo algo como que vamos a tomar otros puntos, otras infraestructuras petroleras y tendremos, queremos todo el control total de sus mercados digo, de gas y de petróleo, como hicimos en Venezuela. O sea, ¿sabes? Es como otra vez el paralelismo con Venezuela y intentando equiparar las dos situaciones y diciendo, bueno, nosotros lo que queremos básicamente es hacernos cargo de todo el mercado de crudo de Irán y más o menos esta es su última declaración y es más o menos lo que proporcionará nuevos ataques esta noche, como ha amenazado. Luego en una entrevista hace poco dijo que de todas formas no era la intención de Estados Unidos de atacar puentes o sitios neurálgicos o energéticos que podrían afectar a la población. Esto también lo ha dejado muy claro. Entonces, lo que estamos viendo de momento, si lo tenemos que interpretar, es pues seguir negociando, porque también lo ha repetido, o el vicepresidente, o otros consejeros, otros miembros del gobierno norteamericano dicen que, bueno, seguimos con las negociaciones al mismo tiempo, que es un poco la forma de hacer en la región. Es decir, no es porque está la negociación en la mesa que, por lo menos aquí, vas a parar de disparar, o sea, vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir porque esto pone presión y todo el mundo lo entiende. ¿Y qué tipo de acuerdo, qué tipo de negociación se está llevando a cabo? Todavía no sabemos, pero y podemos imaginar que se trata de la no posibilidad para Irán de armarse de un arma nuclear. Incluso eso, por supuesto, no quieren los que deciden en Irán, que tampoco sabemos muy bien quiénes son. O sea, imaginamos que son los más duros del régimen, que son los de la Guardia Revolucionaria, perdón, con Ahmad Vahidi en la cabeza. O sea, todo está muy estancado a nivel de negociaciones y esto provoca la respuesta o los intentos de presión por parte de Trump. ¿Hasta dónde, Jorge? No lo sabemos, porque yo sí sé que Irán necesitará muchísima presión para decir, bueno, está bien, entregaremos el uranio enriquecido y dejaremos de fabricar el arma nuclear. Necesita muchísima presión. No es suficiente lo que está planteando Trump, a menos que me equivoque, a menos que haya cosas que no sepa. Pero la presión necesita ser mucho más importante para llegar a lo que Trump quiere llegar. Si
Y
Trump en
eso
algún... Sí.
estamos hablando solamente del aspecto del desarrollo de armas nucleares, que también
Sí, o
en
sea, lo
estas
demás...
últimas, en las últimas horas se ha estado filtrando, no sé si filtrando, si son informaciones veraces o no, de que incluso podría Trump hubiera pedido una moratoria de 10 años en el desarrollo de armas nucleares o 20 años. Pero ni siquiera tendría que entregar el uranio enriquecido, sino diluirlo para que deje de estar enriquecido. Y la única condición así un poco más novedosa es que la Organización Internacional de la Energía Atómica podría hacer visitas e inspecciones sin aviso previo en cualquier momento. Cosa que tampoco me lo creo yo, porque vamos a ver, eso. Puede ser de que sea aplicable en Europa o en América, pero allí, sin aviso previo, no vas ni hasta la esquina. Y más siendo alguien que viene en nombre de un organismo internacional. Y que, por supuesto, estarían cerradas no sé cuántas instalaciones nucleares, Natanz, Fordo, no sé, pero. Otra vez, estamos especulando con lo que se dice que están hablando, que no sabemos si son informaciones que alguien ha conseguido o son informaciones que los propios negociadores están pasando para despistar al resto de la población y ganar tiempo. Porque me imagino que en esto de ganar tiempo, el problema no es que nos lo cuentes aquí para Radio Sefarad, sino que él mismo tiene dentro de Estados Unidos una presión para que a ver qué pasa con la que ha montado en la zona esa, ¿no? El dinero que cuesta desplazar allí todos esos portaaviones y todas esas armas, ahora con menos gastos que hace un mes o 2 meses, pero de todas maneras son todos los días varios, no sé cuántos millones de dólares, solamente por estar allí, ¿no?
Mira, dijo que ayer lanzaron 250 millones de bombas. O sea,
¿Cómo de?
250 millones de dólares
Ah,
de bomba.
250 millones de bombas. Ya, ya me parece que ni Trump sabe cuántos son.
Sea,
250
sí.
millones en bombas, sí, claro, eso. Pero no te olvides que el problema era que cada día de la guerra, mientras estuvo como guerra, eran 500 millones de dólares en bombas cada día. O sea que 50 millones es la décima parte de lo que antes se utilizó durante esos primeros 40 días. El problema es
Sí.
que ya no tenían objetivos a los que bombardear. Ese era el problema, que ya se les acabaron lo que podían hacer, ¿no? Y en estos ataques también ha participado de alguna manera Israel o no.
No, esto precisamente es lo interesante porque la represalia de Irán, perdón, no se dirige a Israel, se dirige a los países del Golfo. Entonces hemos visto en los últimos días que países como Kuwait, como Bahrein, Kuwait el aeropuerto, Bahrein varios puntos del país y Jordania también. O sea, son países que tienen en su territorio a bases militares de Estados Unidos. Jordania, o sea, Jordania interceptó 20 misiles desde ayer que llegaban a bases norteamericanas. O sea, esta es la respuesta de momento de Irán, que no se atreve a responder indirectamente a Estados Unidos disparando misiles de nuevo a Israel. O sea, Israel, de alguna forma, en esta pequeña ronda nueva de ataques, está siendo ahorrada. ¿Hasta cuándo? No sabemos, porque puede que haya una escalada y más escalada en los próximos días, y entonces Israel de nuevo podría estar bajo ataque, pero yo intuyo que Irán desconfía mucho más de Israel que de Estados Unidos, porque creo que saben que Israel tiene los objetivos muy mucho más precisos que Estados Unidos. Israel sabe muy bien dónde atacar y creo que les hace mucho más daño Israel que los Estados Unidos. Bueno, es una idea mía, ¿no? Pero parece que el adversario mucho más es más Israel es el adversario más peligroso que Estados Unidos. Precisamente por eso, por la ferocidad de los ataques del Estado hebreo. Así que, bueno, de momento, como te decía, ataques a países del Golfo como represalia, donde están las bases norteamericanas, y sigue atacando Estados Unidos. Va a haber otra andanada seguramente a partir de ahora. Bueno, Trump decía esta noche. Será para Estados Unidos, pero ya iremos viendo. O sea, el problema es que Trump está entre la espada y la pared, porque no puede hacer como sus predecesores que tanto ha criticado, empezando con Obama, y decir, bueno, me conformo con la victoria de que eso, la Agencia de Energía Atómica va a hacer sus inspecciones y vamos a firmar un memorando. O sea, no puede. O sea, es que ya la credibilidad de Trump está muy muy baja. Si firma algo así, no es una victoria, es una derrota para él, a pesar de las presiones que tenga en Estados Unidos.
Y quería
Sí.
preguntarte lo que había comentado antes, que también lo dijo, de que durante la noche pasada o no sé cuándo salieron muchos de los barcos petroleros que estaban atascados en el estrecho de Hormuz y que por eso el precio del petróleo iba a bajar. ¿Tú se sabe algo o es solamente la información que dio Trump?
Es una información que dio Trump, o sea, no hay ninguna. O sea, he leído analistas que dicen que no se puede comprobar, o sea, parece que intuye o se puede intuir que ha desviado petroleros hacia su propio consumo de alguna forma, o sea, para Estados Unidos, petróleo que iba destinado a Irán, que lo han sacado para ellos y que esto permite abastecer Estados Unidos con más petróleo y que esto permite abaratar los precios. O sea, una locura lo que he dicho. Yo he intentado entender y me cuesta. Lo que sí vemos es que, por supuesto, la estrategia es, o el objetivo de Estados Unidos, de Trump, es puramente energético y que tampoco por ahí llega a su fin. Es decir, que no consigue, por ejemplo, terminar con el bloqueo del estrecho de Hormuz. O sea, seguro que también forma parte del acuerdo que quiere firmar. Bueno, a ver si dejan a los barcos pasar con tranquilidad y no bajo el sistema tarifario ahora que Irán quiere imponer, por ejemplo, ¿no? O sea, no está bien. O sea, la cosa está como muy frágil, muy precaria y no sé cómo Trump se puede salir de esta. Y mientras aquí en Israel, espectadores, espectadores de lo que pasa. Netanyahu hace muy pocos comentarios, el gobierno callado, estamos asistiendo a un partido entre Trump e Irán y poco más, poco más. Ahora, van a ser las elecciones, como decía, con la ley de disolución, porque aquí así es el proceso en Israel, la ley de disolución de la Knesset está pasando por varios trámites en el Parlamento y todavía no ha sido adoptada definitivamente. Pero sabemos que las elecciones van a ser a principios de septiembre o a final de septiembre, o tal vez en octubre. En fin, no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero ya estamos en campaña preelectoral y Netanyahu se le ve más como un vasallo de Trump, se le ve más como perro faldero de la administración de Donald Trump. Y le va muy mal en los sondeos. Un sondeo sobre su índice de popularidad indicó esta semana que 60% de la población israelí no quiere que se represente a las elecciones. 60% es mucho. De hecho, a Trump se le preguntó algo sobre las elecciones de Israel y dijo, bueno, no estoy seguro de que Netanyahu se va a presentar porque ya se ha presentado muchas veces y no es nada seguro, ya está muy visto. Y enseguida el Likud ha contestado diciendo que sí, Netanyahu se iba a presentar. O sea, la situación está muy mala para Netanyahu, pero yo reflexiono como con la experiencia de conocer a Trump como animal político, tal vez hay un conejo que saldrá de la chistera en algún momento. Pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, ahí lo dejamos y esperamos que igual en la conexión del lunes por la tarde sepamos algo más de lo que sucede también a nivel político y también a nivel de la situación bélica en la zona. Muchas gracias por atendernos, Pascal. Shabbat Shalom y hasta la próxima.
Shabbat shalom.